En los campos ajenos, la cosecha siempre es más abundante. Ovidio.
Gente envidiosa comienza a hablar, que si me he visto pretty es pura vanidad. A mí toda su envidia no me importa nada, si con ella no vivo ni me compro nada. Comienza a hablar, que si me compro un carro es para aparentar. A mí toda su envidia no me importa nada. El envidioso dirá, comentará, para malo o para bien, siempre hablará. Yo sigo enfocado en lo que soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Yo hago lo que me da la gana. Si
el envidioso dirá, el envidioso comentará. Xiortxa Garranza, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Esti.
Psicóloga, sexóloga en Gurenduz, ¿hablemos de la envidia?
Sí, yo creo que es una emoción que es muy interesante de hablar porque existe, ¿no? Y yo creo que hay que darle un lugar también.
Esta mañana cuando estábamos preparando este tema en nuestra reunión de redacción decíamos, vamos a separar la envidia buena y la envidia mala. Yo digo, es que creo que envidia buena de verdad es que hay.
Yo diría que la envidia buena, a eso que se le llama envidia buena, sería admiración, ¿no? Y creo que es más correcto igual decir admiro a esa persona que tengo una envidia sana, porque es verdad que la envidia está mucho más relacionada con algo negativo, con algo que no es bueno y que ni siquiera te ayuda a motivarte a hacer más. Y eso a lo que la gente muchas veces le llama la envidia sana, que yo le llamaría admiración, eso sí que podríamos decir que nos vale de motor. Es como tú admiras a una persona y quieres conseguir eso que esa persona tiene y entonces no es que quieras que no lo tenga, es que te gustaría tenerlo y vas a luchar por ello.
Vale, te compro, porque la envidia es distinta de la admiración, muy distinta además.
Sí, porque en la envidia al final el foco, digamos que está más puesto en el otro. El tema es que tú no quieres que esa otra persona tenga eso que tiene. Muchas veces ni siquiera porque lo quieres tener tú, pero es que no quieres que lo tenga, ¿no? Entonces, en la envidia el foco está puesto en la otra persona y en cambio en la admiración pones el foco en la otra persona, pero vuelve a ti porque te gusta lo que esa persona consigue y vas a intentar tenerlo tú. Pero en la envidia lo que pasa es que no quieres que lo tenga. O sea, es como te genera un malestar que a la otra persona le vaya bien, que se tenga una familia feliz, no lo sé. Te genera malestar y entonces eso es a lo que le llamaríamos envidia.
Claro, miramos a la envidia y miramos también a este mundo globalizado en el que las redes sociales lo han cambiado últimamente todo. ¿Por qué nos interesa tanto la vida ajena? ¿Por qué muchas veces la miramos con una cierta envidia?
Bueno, yo creo que las redes sociales sí que se valen mucho de eso, ¿no? Antes podríamos suponer qué es lo que las personas tenían, podríamos ver, digamos que llamaba más la atención lo que esas personas dejaban ver. De hecho, era como una persona como muy aparentosa o demasiado ostentosa, que sí que se banalizaba un poco de eso que tenía y se lo hacía ver al mundo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se ha convertido en las redes sociales. La gente enseña lo mejor para que el resto de la gente no sé si le admire o muchas veces le tenga envidia también, ¿no? Entonces es como, ah, pues que vean que estoy muy bien. De hecho, esto es curioso porque muchas personas cuando están muy mal es cuando más se encargan de poner que están muy bien en las redes sociales, que les va muy bien, que consigues muchas cosas. Entonces, bueno, en este caso sí que se busca un poco esa compensación precisamente del propio malestar con el escaparate o lo que están proyectando al mundo.
Claro, pero pongo la mirada sobre esas personas que nos muestran lo que es su vida, queriendo darnos una cierta envidia, mostrándonos lo bueno de su vida, y pongo la mirada también en esas otras personas que somos espectadoras, que sabemos que no todo lo que está en las redes es real, pero que no sé por qué, y siendo críticos, aun siendo críticos, nos terminamos creyendo que eso es verdad.
Claro, piensa al final, Esti, que el cerebro no sabe lo que es cierto. O sea, el cerebro no discrimina. De hecho, cuando vemos una peli de miedo, en la película de miedo, las emociones que nos están planteando, esa situación de tensión, el cuerpo se acelera exactamente igual si lo estuviésemos viviendo, porque no entiende lo que es real y no lo que no. Entonces, la sensación de peligro la vive como si fuera realmente algo inminente que le va a afectar a su integridad, ¿no? Lo mismo pasa con esto. Entonces, aunque tú sepas que eso puede que no sea real, caritas sonrientes, todo parece que va bien, la familia es feliz, todo está un escaparate perfecto. Entonces, al final tu cerebro dice, eso es que está bien. Porque lo que está viendo en la imagen, y esto es cierto, esto de que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Entonces, lo que tú estás viendo en esa imagen es lo que tu cerebro está asimilando. Entonces, es inevitable, lo mismo te puede activar para qué bien le va a la persona, porque al final la huella digital, la sensación digital, bueno, esa identidad digital que la persona ha creado es de que todo está bien y para tu cabeza es que todo está bien, ¿no? Entonces no vemos esas partes oscuras o esas dificultades que pueda tener la persona porque se cree lo que ve.
Y ante esta situación nuestro cerebro, vamos a llamar nuestro cerebro envidioso, se deja influenciar por lo que ve.
Sí.
Y no sabe gestionar muy bien esa realidad que ve.
Claro, y porque yo creo que a veces lo que pasa es como es interesante estudiar cuál es el origen de la envidia, ¿no? Entonces decimos, vale, pues envidia más la persona cuanto peor está consigo misma, cuando la autoestima es más bajita, bueno, cuando se encuentra como cuando se compara más. Entonces, todo esto es lo que muchas veces se ve a día de hoy en las redes sociales, ¿no? Es como que todo el rato tú sales de ti misma para proyectarte en otras personas. Entonces, cuanto más gente las personas, cuanto más tiempo las personas pasan proyectándose y viendo lo que es la vida de las demás, menos tiempo están consigo mismas. Entonces, puede que no estén subrayando tanto qué bien les va su vida, qué de logros están teniendo, porque el escaparate es lo que les está llamando la atención, ¿no? Entonces, digamos que es como si tuvieran esas luces o esos focos puestos fuera y no tanto dentro. Entonces, claro, esto hace a la persona muchísimo más vulnerable porque la autoestima se proyecta más en lo que recibe y en ese caso lo que se recibe desde uh-huh. fuera muchas veces es muy poquito y menos en las redes sociales.
Claro, entonces compararnos con otro puede ser siempre muy peligroso porque siempre solemos salir perdiendo si nos comparamos.
Sí, y creo además que es como en esas comparaciones, pues es verdad que muchas veces vamos a resaltar mucho más rápido qué es lo bueno que tiene la otra persona que qué es lo bueno que he conseguido yo, ¿no? Aunque mi logro haya sido muchísimo mayor, porque lo de las otras personas muchas veces parece como más grande. Me parece interesante también cómo a veces pasa lo contrario, ¿no? Antes, bueno, leía también una palabra que es Schadenfreude, que viene del alemán, y entonces se refiere también a la alegría que sentimos cuando nos enteramos que a la gente le va mal. Y esta palabra me parece muy curiosa porque digo, no teníamos una palabra en castellano para decir cómo se le llama
sí,
esto, ¿no?
El alemán lo tiene.
Sí, el Schadenfreude.
Ese sentimiento lo hemos tenido alguna vez.
Claro.
Así, y nos hemos... Ay, me estoy alegrando de que le vaya mal o de que no haya conseguido... Pues mira,
claro.
Me alegro.
Y, por ejemplo, esto es algo que en las redes sociales se ha visto también con los youtubers, ¿no? Los youtubers, en principio, todo les va muy bien, ganan muchísimo dinero, no sé qué. Y luego, de repente, una youtuber se quita de en medio. Entonces, claro, es un shock porque se ha quitado de en medio y luego la gente dice, pues es que claro. Y se generan unos sentimientos ahí como raros, ¿no? Como tu vida no era tan feliz y nos estabas diciendo que todo iba bien, no sé si alegría o unas sensaciones raras, y dices, claro, porque aquí estamos chocando todo el rato con, jo, yo debería de estar en paz, tú me estás, o yo estoy mal, y tú me estás diciendo todo el rato de, estate bien, mi vida es muy feliz, pues yo, mira, qué bien arreglo todo. Entonces, claro, la persona al compararse siempre pierde en ese uh-huh, sentido. Por eso yo creo que es interesante ver cómo cerrar los focos de la comparación y cómo volver la brújula a una misma de, bueno, de mi vida es esta y yo es que igual ni siquiera quiero tener eso que la otra gente está planteando.
Claro, esto es de cómo los adultos tratamos de confrontar este sentimiento, que es el de la envidia, y cómo se lo explicamos a los más jóvenes y también a los adolescentes.
Claro, y ahí yo creo que es interesante precisamente eso, ¿no? Cómo poner el subrayador en que no se comparen. A mí me gustaba mucho eso cuando dicen es que es como comparar las habilidades que tienen los animales, pues cada uno brilla en una cosa porque las personas somos diferentes y es importante darle valor a todas las diferencias de las personas. Pero si estamos planteando un modelo, estamos planteando una única opción, pues los peques sin querer se comparan. Y es verdad que a veces la envidia pues es eso, no es que tú quieras tenerlo, es que no quieres que el otro lo tenga, ¿no? Esto se ve mucho también cuando hay dos criaturas en la familia y que muchas veces tienen que entender que las diferencias, bueno, pues que se intentan que sean mínimas, pero cuando las edades son diferentes, pues a veces las necesidades son distintas, que no se tienen que comparar porque cada uno tiene unas necesidades y unas responsabilidades. Bueno, pues ser muy consciente de que lo que tú tienes está bien en coherencia contigo y que no tenemos que poner el foco en el resto de la gente porque cada cual tiene sus necesidades y eso también hay que respetarlo.
Porque siempre cuando nace un segundo hermano preguntamos al padre, a la madre de cómo lo lleva el mayor, siempre tiene que tener un sentimiento de envidia hacia ese otro hermano.
Bueno, se entiende que pierden privilegios, ¿no? Porque al final cuando son los reyes o las reinas de la casa, en principio, bueno, pues tienen toda la atención para ellas, como cuando es el único nieto, ¿no? Entonces toda la atención está ahí y luego hay que dividir atenciones y yo creo que, bueno, que esto es parte de la gestión de la vida y que los peques muchísimas veces la llevan muy bien y yo creo que es importante, bueno, pues en caso de que no lo llegue bien, que entienda que su lugar está ahí y que el amor no uh-huh. se divide, o sea, hay para todo el mundo, es como no se van a quedar sin su amor porque eso se multiplica.
Eso es lo que iba a decir, has dicho, divides atenciones, no dividimos cariño.
No, cariños y amores, eso siempre se multiplican.
Tiempo para las atenciones, evidentemente, no. Nos quedan 2 minutos para que sean las 6 de la tarde y como siempre tenemos nuestra psicotarea. Xiortxa Carranza, ¿por dónde transita hoy esa psicotarea?
Vale, pues aprovechando que estamos así en cambio de momento del año, propongo pongo a hacer limpieza en casa. En alguna parte, elegir una parte de la casa que está desordenada, yo qué sé, donde tenemos los libros, el armario, que es un buen momento para tirar toda esa ropa que no utilizamos, toda esa ropa que no hemos utilizado este invierno, por ejemplo, pues creo que es un buen momento para hacer hueco, para hacer vacíos en casa y limpieza. Creo que es un buen momento para ello.
Yo, si ustedes no tienen lugar donde hacer esta psicotarea, les digo que yo tengo varios lugares donde poder hacer esta psicotarea.
Porque, sí, se te ocurren.
Sí, porque esta es otra cosa, porque hay gente que tiramos más o tiran más cosas y otros que no tiramos nada también. O sea, es un apego a ciertas cosas que sabemos que no vamos a utilizar, no lo sé.
Y ahí yo propongo el álbum. Se hace un álbum. Mira, esta ropa que le tengo muchísimo cariño, le sacas una foto y haces un álbum, pero despréndete de la ropa, que la ropa necesita tener otras vidas, y yo, si fuera ropa, me gustaría que me estuvieran utilizando de un cuerpo a otro y no dejarme en un armario quieta. Así que por empatía a la ropa, limpieza esta semana.
Siorcha Carranza, psicóloga, sexóloga en Gurendus. Muchas gracias por acompañarnos en estas tardes de lunes. Agur, hasta luego.
Agur. So after all is said and done, I know I'm not the only one. Life in there can be fun if you really want to. Sometimes living up your dreams, and it's easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life.